Hablando de política hoy.
Vamos a hablar de eso porque el PRO Río Negro definió sus candidatos para las elecciones. Sigue abierto a alianzas y de ese proceso vamos a hablar con Juan Martín, que es legislador provincial, presidente del PRO en la provincia de Río Negro y precandidato, decimos, a senador. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Sí.
¿Qué sería? ¿Precandidato, candidato?
Soy precandidato porque todavía no hay una lista oficializada, digamos. El PRO lo que hizo, frente al llamado de la justicia electoral, que en vistas a que la elección PASO dejó de existir, le pidió a los partidos políticos, a las organizaciones partidarias, que informe cuál va a ser el método de selección de candidatos. Lo que hizo el PRO, le informó a la justicia que iniciamos una interna, una convocatoria interna, y se presentó una lista que encabezo yo, me acompaña Claudia Bertora de Bariloche, y en el tramo diputados, la actual legisladora Martina Lacour, con Gastón Varela, un dirigente de Cipolletti, joven dirigente. Así que somos precandidatos hasta que se oficialice la lista, creo que es el 30 de julio. Sí, 30 de julio es digamos, cuando se fecha va a proclamar limita. Esa lista. Y después tenemos, por supuesto, la posibilidad de ver si hacemos o no un acuerdo con los parecidos, digo yo, ¿no? Que para ponerlo en términos ideológicos, los de centro-derecha, digamos, ¿no?
Sí, así hoy que, ¿quiénes son los parecidos que están ahí en esa lista?
Y claramente que... La Libertad Avanza y nosotros, porque también hay otras expresiones políticas, pero que no está tan claro de que, digamos, de cómo funcionan, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de primero Río Negro, ¿no? Que es Ariel Rivero, que se ha lanzado. Dialogamos en algún momento. Él también tuvo un acercamiento con Tortorielo, después lo desechó. Nosotros, en el caso del PRO, hoy una alianza con el espacio primero Río Negro no la estamos viendo, digamos. No creemos que no es el camino. Pero lo que sí tenemos definido es que vamos a participar de la elección, sea como sea, digamos. O vamos con la lista que ya presentamos. O si la Libertad Avanza decide convocar a nosotros, que somos los parecidos, digamos, iríamos con ellos. Pero es una negociación pendiente, será más adelante.
¿Cómo es ese contacto? Digo, ¿es fluido, permanente con Lorena Villaverde, que es como la que está orquestando, ¿no? El armado, por lo menos, de ese partido?
Sí, ella es la principal referente acá en Río Negro y nosotros la respetamos, pero entiendo que cuando uno es gobierno nacional, nos pasó a nosotros en el gobierno de Macri también, la Casa Rosada es finalmente quien elige los candidatos. De hecho, no han hecho un llamado a internas ellos. Si hubieran hecho un llamado a internas, estarían corriendo la misma suerte que nosotros. Y entiendo que también hay una oposición interna a la conducción de Villaverde, así que es un tema de ellos igual, no nos compete a nosotros. Pero creemos que si hay voluntad de acuerdo, esa voluntad va a venir desde la propia Casa Rosada, la mesa política que tiene el presidente, que es Karina Milei, Lule Menem y algún otro más. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Sebastián Parejas. No sabemos cómo va a ser acá en Río Negro, pero entiendo que los actores de la mesa política son quienes van a inclinar la balanza.
Bien, ¿con Villaverde qué relación tenés hoy?
La conozco hace muchos años, pero muchos. Y tengo diálogo cuando nos hemos cruzado, nos reunimos una vez en la cena de CIPEC. O sea, me he cruzado muchos eventos que tienen que ver con la democracia, con la calidad de la democracia y demás. Así que, y después he cruzado algún mensaje por algún proyecto. El último, me acuerdo cuando se votó en la legislatura el día del intendente y la intendenta, y una jornada de reflexión para que sea un día no laborable, que yo no podía creer que sobre tabla se trate un proyecto así. Cruzamos algún mensaje. Y después, digamos, no volvimos a hablar, pero entiendo que ella ya está lanzada, que va a tener el respaldo de su gobierno, así que esperemos a ver cómo decanta eso, ¿no?
Sí, hablaste recién que, bueno, Casa Rosada es la que termina definiendo las candidaturas. ¿Hay contacto directo de tu parte con Casa Rosada, sí, con algún referente?
Sí, por supuesto. Sí, nosotros hablamos. Me toca en lo personal, además, porque soy el presidente del partido, así que he tenido varias reuniones en Casa Rosada. Sí.
¿Con Patricia Bullrich, por ejemplo?
Con Patricia hablé el domingo y justamente monitoreando esto de cómo está la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Patricia sigue, digamos, muy de cerca todo este proceso. Ahora, también es cierto que todos los dirigentes nacionales que están ocupándose de la construcción política en el país tenían la cabeza puesta en la provincia de Buenos Aires hasta este sábado, digamos, la presentación de esa lista generó mucha tensión, mucha negociación y ocupó la energía de los principales dirigentes en ese cierre, digamos. El cierre que nosotros vamos a tener ahora se empieza a dirimir ahora en estos próximos días, digamos.
Ahora, Tortorielo también está un poco tratando de generar ese tipo de acuerdo. En principio él quería un rol más protagónico que parece por el momento no tendría, pero digo, no los veo a ustedes dos, la verdad, en una misma alianza. No.
Protagónico, si quiere un rol protagónico, lo que primero tiene que hacer es trabajar en la Cámara de Diputados, que es donde lo pusieron, y no se le conoce un proyecto de ley, no se le conoce una sola iniciativa. Así que para mí estar en política significa compromiso, significa vocación, significa el trabajo que hace nuestro bloque en la legislatura, el que hace Sergio Capozzi como diputado nacional, con quien tenemos una agenda común. Y la política es trabajo, no es mirarse al espejo, regodearse en el ego. Así que no, yo también no me veo cerca.
Coquetea igual con eso, la política, digo.
Sí.
Y ustedes, como personajes políticos, digo, hace años que los conocemos, sí. Ninguno es nuevo. No vemos caras nuevas, es una realidad.
No tal
vemos
cual.
Caras nuevas.
Es que me parece a mí que hay un tema de, ¿la política es buena o es mala? No es vieja, nueva. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto de casta sí, casta no, porque incluso los quienes han de alguna manera tratado de estigmatizar lo de la casta y demás, muchos son 100% casta, digamos. O sea, Daniel Scioli no nos va a decir ninguno de nosotros que nosotros somos casta, por ejemplo, por decir, dar un ejemplo, hay 20 o muchos más. Así que, yo lo que sí estoy convencido es que cuando vas a los lugares de representación, en el caso mío en la legislatura o el de Sergio Capozzi en la Diputación Nacional, tenés que ir a trabajar, tenés que ir a laburar, para eso te pagan y para eso tenés que estar ahí. Entonces, cuando apareces un mes antes de las elecciones, bueno, acá estoy, llegué yo, llegó mi figura, votenme, acompáñenme. Bueno, yo a mí no me gusta esa clase de política de creer que el mundo empieza cuando llego yo. Incluso la política que más me gusta es cuando puedo discutir con otro distintas opiniones, distintas ideas. Por eso en la legislatura es tanto nuestro enojo cuando no tratan nuestros proyectos porque el oficialismo no los habilita. No los habilita porque son temas incómodos, educación emocional, por ejemplo, emergencia educativa. Hace miles de proyectos, cuando nos expresamos por basta de aumentar los ingresos brutos, basta, no saquen el descuento por pago anticipado, cuando tenemos esas peleas y esos debates, para nosotros es muy importante, digamos. Lo que peor puede hacer un político en general es no tomar posición pública por nada, estar como flotando en esta actividad.
No, hay muchos flotando y además van pocas veces a la
legislatura. No, tal cual. Bueno, y la legislatura acaba de ampliar su proceso de receso.
Sí, por el feriado 9 de julio.
Por un feriado 9 de julio. Es una barbaridad, es una realidad paralela total. Y cuando llaman a sesión porque se incomodaron en algún posteo de alguien en las redes, vamos a sesión a tratar los temas que solo le interesa a Juntos Somos Río Negro. Y después te tratan sobre tablas la creación del día del intendente y la intendenta más una jornada de reflexión, un día no laborable. Es joda. O sea, uno después entiende el enojo de la gente. Porque probablemente sea multicausal el triunfo de Milei. Pero mucho de ese triunfo se asienta sobre el enojo. La gente siente, me siguen tomando el pelo. Y bueno, Milei encontró esa beta, fue por ahí. Y terminó ganando las elecciones. Y a nosotros, en el caso del PRO, fue autodestructiva la interna que tuvimos entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Digamos, a nosotros nos hizo mucho daño como espacio político. Pero, bueno, es momento de acompañar lo que creemos que son nuestras ideas y nuestros valores y no andar de saltimbanking de un lado para otro. Hay que generar acuerdos, puentes, sí. Pero ir cambiándonos la camiseta cada 5 minutos, nosotros nos parece que eso está muy mal.
Uh-huh. Hablás de un triunfo, una celebración en relación a que la gente votó a Milei. Esto pasó ya hace un año y medio. Uh-huh. ¿Qué sentís hoy? Digo, sacando el escenario de la legislatura y demás, ¿qué pensás en relación a los productores, a Linda, lo que está viviendo la gente, lo que significa tener una inflación tan baja, pero que a la vez la gente no llega a fin de mes porque no llegás a una canasta básica?
Sí, hoy además se publica que la economía creció por sexto mes consecutivo. Es como que la macro no se siente en el bolsillo de la gente. Y en el medio también se propician algunas medidas polémicas, pero que el gobierno ha logrado instalar como logros. Cuando se cerró, por ejemplo, se cerraron algunos ministerios y demás, en general son medidas que se han festejado, digamos, salvo ahora, por ejemplo, cuando se meten con algo tan técnico como puede ser el INTA o el INTI, bueno, ahí me parece que no gozan, el gobierno nacional no goza de tanta empatía, digamos, con la gente, pero yo te digo, a lo largo de este tiempo, de este nuevo tiempo en Argentina, hay cosas que han sido muy positivas para Argentina y para las provincias también, que tienen que ver con dejar de emitir moneda para que la inflación no esté por las nubes. el respeto a la propiedad privada, sacar, correr el velo sobre las cuestiones que desde mi punto de vista están totalmente dimensionadas a una escala tóxica que tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones de género, con el Ministerio de la Mujer, que era el Ministerio de los Sanguchitos. Era tomar el Estado como parte de un botín, y ese botín lo repartíamos entre amigos, y entonces eso, Milei viene a romper con eso, y eso a nosotros nos gusta, por supuesto.
Sí, rompió con eso y rompió con un montón de otras cosas más. Ayer hablábamos con gente que trabajaba en el Centro del Cáncer, ¿no? A nivel nacional, cerrado, desfinanciado, las universidades públicas, digo, sabemos que hay situaciones que
sí,
están
rotas. Sí, las universidades públicas, yo te lo tomo, pero también en la UBA, fundamentalmente en la UBA, durante mucho tiempo se ha bancado de una organización partidaria o parapartidaria que tiene que ver con el radicalismo, con Jacobiti, con toda esa gente que está hace años ahí, y claramente la cantidad de sueldos que pagan al personal no docente, superando a los docentes, me parece una barbaridad, digamos. Lo que pasa es que el gobierno por ahí no instala los temas para que se debatan, sino para imponerlos, y cuando impone comete errores de comunicación muy grandes. Y nos encontramos después peleándonos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que el propio presidente tiene una gran oportunidad que en estas legislativas que vienen ahora elevar la vara y no tener disputado la que se tira el vaso de agua, la que va con el megáfono, la que tira el pelo.
Elevar la vara y bajar un poco los decibeles, ¿no? También en algún nivel.
Sí, también.
Porque hablas de la UBA, pero. Y en relación a ese tema, seguramente que hay mucha tela para cortar, pero digo, sí. Nos centramos acá, vamos a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. No tienen gas.
Oh, bueno. Presupuesto para arreglar eso lo deben haber tenido, la verdad que no lo sé. No lo sé. Creo que hay una mirada ahí también de poca empatía sobre las autoridades. No generan puentes, no generan relaciones de confianza para poder llevar adelante soluciones a problemas que vienen no de ahora. No es la falta de gas no es un problema de Milei. La falta de gas viene de arrastre, como en nuestra Ruta 22, como tantas otras cosas que vienen de hace mucho tiempo atrás y que incluso el propio gobierno provincial parece haber descubierto ahora. Quieren denunciarlo por el abandono de la 151. Y creo que eso es parte de un debate hipócrita, porque y con la 22 es lo mismo, ni hablar del amparo que metió Soria acá y frenó la obra, digamos, y después vino la causa Cuadernos, es decir, todo tiene una historia. Creer que la historia empieza cuando llego yo es para mí un error de diagnóstico muy, muy grande en la política. Sobre lo que hace el gobierno, por ejemplo, con el tema de la obra pública. ¿No quiere hacer obra pública? Bueno, que haga algo, no use el Estado como lo usaban antes, que no lo ponga Lázaro Báez a administrar obras, pero que finalmente instrumente un sistema de peaje, instrumente la participación público-privada.
Claro. Sabemos que el problema está, es real.
Se muere gente, claro. Se muere gente, digamos. Entonces hay que buscar una solución y tienen que anunciarla, tienen que generar puentes para ver de qué manera se atacan estos problemas, porque lo peor que nos puede pasar es que el gobierno se escucha a sí mismo, no escucha a nadie y finalmente no proponga ninguna solución.
Ahora, escuchándote, digo, lo que venimos conversando, digo, y pensándolo en clave electoral, ¿no? En el caso de que se concrete esta alianza con la Libertad Avanza y demás, tendría que ser una alianza como abierta, participativa, porque vemos, más allá de que tenés un lineamiento por ahí cercano a esta gestión de gobierno nacional, vemos como una autocrítica y demás. No sé si la Libertad Avanza está dispuesta a correr a correrse de esa discusión, por lo menos, o a no tener la voz absoluta, digo, en eso, pensando en alianza.
Sí, nosotros aceptamos, digamos, que el principal protagonismo lo tienen ellos porque son quienes de alguna manera lideran el cambio en Argentina. Y además a nosotros nos pasa algo casi, digamos, para terapia emocional, que es, nosotros pensamos con Macri en el medio término, ganábamos y transformábamos a Argentina, y después la gente nos dijo que no. Entonces, apoyar las medidas de cambio para nosotros es importante, darle respaldo al gobierno es importante. Ahora, el gobierno tiene que entender que hay que elevar la vara en la representación parlamentaria, que es lo que se va a discutir en octubre, porque no podemos vivir más el espectáculo que se vive en la Cámara de Diputados. Es bochornoso lo que pasa allí. Y en el Senado también. Lo que pasó el otro día en el Senado también fue bochornoso. Mayans dándole clases al presidente provisional Abdala de cuál era el reglamento. Es decir, uno va a su lugar de representación y tiene que por lo menos estar preparado.
Sí. Eso hoy, son un papelón. Las últimas sesiones papelón. Del Senado y de Cámara de Diputados
son un papelón. Y eso genera más bronca y más enojo con la política. Así que yo creo que tienen una oportunidad de elevar la vara. Vamos a ver si finalmente tienen esa cintura, esa muñeca. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es un buen antecedente porque frente al peligro de Kicillof y el kirchnerismo, decidieron unirse, que es un poco lo que nos pide el electorado a nosotros. Che, no se peleen entre ustedes. Ahora, también es bueno decirlo, que hay límites, digamos, no da lo mismo todo. Bueno, juntémonos todo para ganar. No, hay que tener acuerdos programáticos, hay que hablar de una agenda común, hay que ver cuál es la agenda de preocupaciones a la que uno quiere representar. Y allí va a estar concentrada nuestra oferta electoral. Es decir, bueno, los candidatos que tenemos están dispuestos a jugársela con esta agenda, digamos. Uno tiene que hablar de qué va a ser, de qué va a trabajar cuando asume un cargo, ¿no?
Que sí, a mí la me agenda sigue ese tema. Siendo la misma de la... Sí. ¿Cuánto hace que estás en política?
Sí.
¿20 años?
¿Yo? Sí. Yo creo que, que tengo 5 años. ¿Eh? Yo quería ser presidente cuando tenía 5 años.
Ah, sí, desde que tenía 5 años.
Sí, digo. Yo bueno. Dije, mamá, papá, iba a Perón. Fue lo primero que dije cuando era chico. Bueno, después la maduración
te hace
madurar. Y te
hizo cambiar el portarretrato, sí. Ahí, bajaste un cuadro, pusiste
otro. El único cuadro que tengo es el de Menem desde que tengo... Me fui a estudiar ciencia política a los 17, porque yo soy de abril, así que empecé con 17 años la facultad. Y viví la década de los 90 en Buenos Aires, digamos. Y
bueno, desde siempre. Aquel entonces,
sí.
a hoy, ¿la agenda no sigue siendo la misma? De los problemáticos, centrándonos acá en el Alto Valle y en Río Negro puntualmente.
Y somos la agenda bipolar. Sí, la agenda es siempre la misma. Por ejemplo, sobre la fruticultura.
Sí.
Nosotros creemos que de los procesos donde el dólar se plancha, como se plancha el dólar ahora, y de alguna manera complica la competitividad en nuestra fruticultura, de eso se tiene que haber aprendido algo, porque en los 90, que a mí me gusta reivindicarlo en muchos aspectos, en el tema frutícola fue una deuda pendiente, digamos. Mucha gente se fundió, no la pasó bien. Sí. Además, se abren las importaciones, entonces vas al supermercado y encontrás manzana de chilena y demás. Todo eso que el mercado arbitra de manera regulada por la oferta y la demanda, también complica a veces a nuestros productores. Claro. Entonces, de aquel aprendizaje de los 90, ahora tienen que haber medidas nuevas. Entonces, la agenda es la misma, pero tiene que haber medidas nuevas, porque si no vamos a estar de vuelta destinados a lo que pasó en los 90.
Bien. Tiene que ver con el desconocimiento y con la ignorancia, porque me acuerdo, trajiste a Meketti hace unos años atrás y me preguntó qué es la Carpocapsa, porque vamos a dar... Claro, entonces es nuestra vicepresidente, de pronto me está preguntando por lo bajo qué es la Carpocapsa, porque no tiene ni idea dónde está, porque no se puede situar en un contexto...
Y sí, el problema del porteño, ¿viste? El porteño mira para adentro, no mira para afuera.
Pero digo, volviendo, sacando al porteño, sí. Digo, una cuestión del porteño, es muy fácil pegarlo y no están acá. Digo, sí. ¿Cuánto hace que no te subís a un colectivo urbano? Digo, ¿hace cuánto no te vas a Regina en un Cocó?
No, yo a Regina y Cocó no me voy, pero colectivo urbano cuando voy a Buenos Aires me tomo todo el tiempo.
Pero digo, a Regina, con la gente que tiene que ir a la universidad o que tiene que viajar por laburo, qué sé yo, en un Cocó, hoy sí. un servicio común... Un expreso, si tenés suerte, que te toque en horario de los que funcionan. Digo, ¿cuánto hace que un político no se toma un colectivo urbano?
No, o sí, interurbano. Es cierto. Yo no me tomo colectivo, pero no soy más humano por tomarme o no tomarme colectivo.
Digo, no digo que esté
mal. O no estoy más cerca de la gente por tomarme un colectivo.
Digamos, yo pero sí.
Recojo,
porque
¿no?
Porque hay mucho estudiante y mucha gente que tiene que trasladarse de una localidad a otra. En estas rutas, en una situación en la que por ahí no te da la nafta para tomarte un auto, tenés que usar el transporte público. El único que tenemos, el monopolio del Cocó, hace años, digo, es una situación que yo, de los políticos que entrevisto, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se tomaron un Cocó? Y algunos en la puta vida se subieron a un Cocó.
No, hacés muy bien en preguntarlo, desde mi punto de vista, pero no creo que eso, digamos, nos cambie la mirada o las preocupaciones que tenemos, digamos. Preocupados porque la gente viaja en Cocó, estamos. No hace falta tomarme un Cocó para darme cuenta, digamos, ¿no? Y ni hablar de la ruta, el peligro que significa en la ruta, cuando paran al costado, bueno... tengo un amigo que todos lo conocían, que es Daniel Becerra, que falleció en esa maldita ruta porque había un camión parado en la banquina, digamos, ¿no? Entonces, políticos que escuchen y políticos que trabajen fundamentalmente es lo que me parece pide la ciudadanía y en este proceso electoral lo que tenemos que hacer es demostrar que estamos acá. Yo quería ser presidente a los 5 años, ya ese anhelo no lo tengo más, pero estoy en esta actividad, me formé para esto y laburo para generar mejores y mejoras en la calidad de vida de los que me votaron y los que no me votaron, digamos, así que no. Abrazo a la política desde esta perspectiva, digamos, desde la vocación de servicio para ver en qué ayudo. No creo en otra cosa, no creo en esos políticos que se miran al espejo y nada más.
Alberto Bretinec hace... un rato, lo hizo público, el vicegobernador Pesati quedó afuera de su candidatura al Senado y obviamente te queremos consultar porque es el presidente de la legislatura, porque forma parte también de la estrategia del partido provincial que, bueno, es, si se quiere, uno de los favoritos por ahí en las encuestas de este proceso electoral. ¿Qué pasa?
¿Quién es el favorito? ¿Quién dijiste el favorito?
Y es uno, a ver, es un escenario de tercio, Juntos Somos Río Negro, aparece.
No, yo creo que...
¿No lo están ni analizando? ¿No lo tienen ni en el radar?
No, Juntos Somos Río Negro para mí, en las elecciones, en general, en las elecciones de medio término se desdibuja. Tenemos el caso
de
Gatti. Sí, y en esta también, porque lamentablemente, o no, no lo sé, pero me parece que la gente va a ir a votar con el chip Milei sí, Milei no. Uh-huh. Entonces lo que está diciendo Pesati es, yo era mejor candidato que el otro porque yo sí no los quiero.
Milei no, claro.
Claro, yo uh-huh. sí soy el referente puro, no me gusta la palabra, de el Milei no. Ese es Pesati. Y el gobierno, no conozco cuál será su estrategia, pero aparentemente ha elegido otra estrategia y... Rolo Figueroa se desdibuja en Neuquén. Bretigné se va a desdibujar acá. Y además, Bretigné tiene más dificultades que Figueroa en la gestión. Con lo cual, en un escenario desdibujado, y encima la gestión es mala, yo creo que van a ser una pésima elección. Pero hablamos después con el diario del lunes. Para que
bueno, pero ¿cómo sigue, digo, el trabajo habitual? Por ejemplo, en tu lugar, que es la legislatura, sí, con un vicegobernador y un gobernador con una relación quebrada en este caso.
Sí, y bueno, nosotros seguimos tratando de que traten nuestros proyectos y intercambiando opinión por eso. Y después la agenda de cada uno. Por ejemplo, hoy a la tarde voy a visitar a los dos emprendedores en Chipoleti. Y trato siempre de tener visitas continuas a pymes, a emprendedores, a ese círculo ahí de la sociedad civil que empuja muchas veces en el anonimato y que sufre cuando los matan con ingresos brutos, cuando no le dan incentivos, cuando en la educación falla porque los chicos van a la escuela y finalmente, ante tanta inteligencia artificial y tanto saber, digamos, tecnológico que anda dando vuelta, la incorporación de saber de los chicos, hoy hay que replantearlo, no podemos estar más como hasta hace un tiempo, la
PISA ni hablemos porque
sí, me quedé pensando,
los resultados son horribles.
Sí, mejor sí, no sí, claro, sí.
Juan Martín, le agradecemos enormemente por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Vamos a seguir en contacto seguramente.
Sí, seguramente.
Se vienen como meses.
Vamos a álgidos. Ver si... Uf. Y sí, porque ahora estamos de alguna manera todos tratando de posicionar nuestros espacios políticos, así que... Y es justamente cuando la gente se harta la publicidad, esa publicidad oficial, sí, que aparece cada 5 minutos. Bueno, va a ser boleta única de papel, va a ser una novedad para nosotros. Sí. La gente va a tener que votar con una lapicera y bueno, hay que ver cómo funciona eso, más el enojo propio de las elecciones que venimos viendo, que la gente no va a votar. En Santa Fe, un poco más del 50% de los votos. Sí, sí, una cosa tremenda. Ahora, el precio por desentenderse de la cosa pública es después tener políticos de cuarta. Así que también la ciudadanía tiene que comprenderlo.
El precio por no votar también es irrisorio, ¿no? Creo que, no sé, hablábamos de multas de 50 pesos,
sí,
una cosa así también.
Sí, terrible.
Para replantear varias cositas. Sí. ¿No?
Gracias.
Bien, Juan Martín, gracias.